La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Llevamos toda la semana trabajando para que tengamos y pasemos una estupenda noche de radio. 4 horas juntos hasta que lleguen las noticias de las 6, una hora menos en Canarias. Ahí te vamos a contar muchas historias. Por ejemplo, historias de vampiros. La de Isabel Báthory. O la del mismísimo Alucard de Mogli. Conde Drácula.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula.
También te contaremos la terrorífica historia de Ed Gein, un hombre que decapitaba a sus víctimas y guardaba sus cabezas. Hacía lámparas y ropa con su piel. Usaba cráneos a modo de cuencos para comer. Él es el carnicero de Plainfield. Asesino que inspiró a películas como Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Corderos.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Eso y, por supuesto, también repasaremos los estrenos de la cartelera. Y terminaremos la noche con música, con las cantantes femeninas que más discos han vendido en la historia de la música. En fin, todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú. Tú y tú and you, you pass you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por mucho que pase el tiempo, no me canso nunca de oír a Supertramp. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien lo hacen! Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo.
Carmela, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Andrés.
Hola.
José Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
A Pedro lo tenemos ahora entretenido en otra cosa. ¿Qué habéis hecho esta semana que merezca la pena que contemos o qué planes tenéis para el fin de semana? Por ejemplo, Mónica.
Mira, yo ya me cansé del curso de yoga, que tengo mucho nervio, no aguanto. Me cansé de los zumos porque hay que limpiar la licuadora, que eso es una lata horrorosa. Y ahora me he propuesto aprender a coser. Otro curso. Soy la niña de los cursos.
¿A coser langostino?
No, a coser. Como la ratita presumida, igual. Ya sé botones, básico.
José Manuel, ¿tú qué has hecho? A ver.
Bueno, yo estoy recién llegado de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, donde he estado investigando para un librito nuevo de misterios gaditanos. Y bueno, vengo con la mochila cargada de fantasmas, de ovnis. Me da miedo hasta abrirla, a ver lo que sale de ahí.
¿Fantasmas gaditanos detrás?
Sí, pero de los etéreos.
Andrés, ¿y tú cómo te ha ido la vida?
Pues me ha ido bien, me ha ido bien. Metido en el laboratorio de los sonidos, que hemos estado preparando un pregón magnífico, un pregón que se hizo ya hace unos meses aquí en Málaga, con motivo de la primera salida procesional de una cofradía que aquí llamamos El Chiquito.
Qué bonito.
Ha quedado para comérselo.
¿Y quién pronunció el pregón?
El aquí presente Adolfo Arjona.
Carmela, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido?
Pues hablando de pregones, yo ahora cuando terminemos esta noche me tengo que acostar para no tener ojeras para mañana un acontecimiento único en el año y en la historia, como es el pregón de la Semana Santa de Málaga 2016, que va a ser esta tarde a las 7:30 y que va a dar el cofrade, más periodista, más decano, Antonio Guadamuro de COPE Málaga.
Bueno, pues ya veo que estáis absolutamente metidos en el ambiente de Semana Santero. Carmen, quédate que quiero empezar contigo. Hasta ahora.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how.
Como cada semana, he pasado por el kiosco y como cada mes, me he llevado a casa la revista Quo y como quiero compartir con mis inquietudes con los oyentes del programa, he leído al director de la revista y le he pedido al director de la revista que me aclare algunas cosas que me parecen interesantísimas y muy originales, como siempre, la revista Quo, excitando la curiosidad de la gente inteligente. Jorge Alcalde, director, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Oye, este mes en la portada de la revista Quo aparece una chica haciendo meditación. La pregunta que planteáis, que yo te voy a plantear a ti, ¿qué te pierdes si no meditas? Esa es la pregunta que hace la revista. ¿Está científicamente demostrado que la meditación tenga efectos positivos en nuestro cuerpo y en nuestro organismo? Te digo esto porque yo doy fe de que practicar la meditación es una auténtica gozada, ¿eh?
Claro, yo creo que mucha gente lo ha experimentado cada vez más, porque es una práctica que está de moda. Ya sabes que ahora la llaman mindfulness, que es una forma más moderna y en inglés de hablar de la meditación de toda la vida. Lo que pasa es que hasta hace muy poco no se sabía científicamente, con datos empíricos en la mano, por qué funcionaba. Se sospechaba porque la gente que la practica, como tú bien has dicho, lo nota, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de la meditación? Bueno, pues ya hay suficientes investigaciones científicas que demuestran que nuestro cerebro se activa de una manera especial cuando meditamos, que las áreas del cerebro que se encargan de la concentración y de la reflexión y de la resolución de problemas funcionan mejor, pero que además eso tiene efectos físicos directos sobre nuestra salud. Tanto que hay gente que ya ha propuesto pues que la meditación se implante en el sistema de seguridad social, por ejemplo, en el sistema sanitario, que hay empresas muy importantes de Silicon Valley, de Estados Unidos, donde están las grandes empresas tecnológicas, que la practican entre sus empleados porque mejora el rendimiento, y que incluso hay una teoría curiosa que está contrastada que dice que van mejor en bolsa las empresas en las que sus empleados pues practican la meditación. La relación entre el cuerpo y la mente cada vez se conoce más, es cada vez más estrecha. Las hormonas, las moléculas, los canales bioquímicos que hacen funcionar el cerebro se activan cuando hacemos ejercicio, se activan cuando tomamos medicamentos, pero también se activan cuando pensamos, cuando meditamos, cuando nos paramos a pensar. Y eso tiene efectos muy claros, muy beneficiosos sobre nuestra salud.
Ojo, porque cuando el director de la revista Cuo dice paramos a pensar o a reflexionar, la meditación, que tiene, en fin, mil matices, pero una de sus cualidades o sus características es intentar estar sentado, quieto y solo pendiente del momento presente. Que no haya ningún pensamiento de lo que tengo que hacer después ni de lo que hice ayer, sino simplemente tener conciencia de lo que está pasando en ese momento. Algo que parece muy fácil, pero que es, en fin, lo suficientemente complejo como para que uno deba desarrollar una técnica. Hay mil trucos para poderlo conseguir, pero extraordinariamente interesante el hacerlo, el desarrollarlo. Me ha llamado la atención de la revista Cuo, Carmen, algo que tiene que ver con el mundo de los políticos.
Exactamente. Estamos acostumbrados a ver a políticos a los que el poder les echa años encima, algo que todos podemos ver porque es una cuestión física, de imagen, por decirlo así. En Cuo vais más allá este mes y planteáis qué ocurre en el cerebro de un político cuando pierde el poder. ¿Qué efectos neurocientíficos se producen en el cerebro de un político cuando pierde el liderazgo?
Pues fíjate que muchos, ¿eh? Porque el poder es una fábrica de hormonas. Cuando una persona está en la cresta de la ola, cuando ostenta el poder de alguna organización política o cuando es presidente de un gobierno, se secretan hormonas muy importantes como la testosterona o como la dopamina. Ya sabéis que la dopamina es la hormona del placer, de las sensaciones bonancibles. La sensación de estar en la cresta de la ola genera un aumento de estas hormonas. La erótica del poder puede venir por ahí, porque la dopamina es una hormona muy estimulante. Bueno, el problema surge cuando uno deja el poder, cuando ya no tiene esa sensación de liderazgo y esas hormonas descienden en su secreción. Y eso lleva aparejado un montón de problemas. Hay algunos psicólogos que han hablado muy claramente de los trastornos de estrés, de ansiedad, de depresión incluso, a los que se suelen someter los grandes líderes del mundo cuando dejan el poder por una u otra causa, y que por lo tanto tienen que preparar. Hay algunos médicos especialistas en preparar a los políticos y a las políticas a dejar su puesto de poder.
Bueno, vamos con las preguntas concretas para respuestas concretas, dudas que han manifestado los lectores de la revista Cuo. Por ejemplo, ¿un hombre puede dar positivo en un test de embarazo?
Sí, sí puede darlo. Sí, fíjate, hay una hormona que es la gonadotropina coriónica, que se llama, que es la que miden precisamente los test de embarazo, y que en el caso de los hombres también se puede producir, aunque por una mala noticia. Por ejemplo, si tienen un cáncer de testículos, podría generar aumento de esa hormona y por lo tanto dar positivo en un test de embarazo.
De todos los humanos que han nacido a lo largo de la historia, Jorge, ¿cuántos viven actualmente?
Pues se ha hecho el cálculo, y se cree que ahora vivimos el 5,8% de todos los humanos que jamás han nacido, solo el 5,8%.
Otra duda, ¿cuánta distancia viaja la sangre en un día?
Bueno, esto es brutal. En un día nuestra sangre recorre 19.000 kilómetros, que sería el equivalente a la mitad de la circunferencia de la Tierra.
Pero eso cada día...
Cada día, toda la cantidad de vasos sanguíneos y arterias y venas, si las ponemos juntas, sería esos 19.000 kilómetros porque recorre 3 veces al día, o sea, que imagínate.
Una persona puede ver más colores que las demás, eso de las mujeres vemos más colores que los hombres, pero aparte, ¿hay alguna evidencia científica?
Sí, no, solamente es que sepáis ponerle más nombres, sino que algunas mujeres, sobre todo, ven más colores de lo normal. Son los que se llaman personas que tienen tetracromía, porque nosotros, todos los seres humanos, vemos a través de células que reciben tres colores diferentes, el rojo, el azul y el verde. Y con esa mezcla de esos tres colores vemos el resto de la paleta. Hay personas, un 2% de la población, y sobre todo mujeres, que pueden percibir cuatro mezclas de colores diferentes y por lo tanto la paleta es mucho mayor.
Fíjense, cuando uno se pone a preparar una revista como la revista Quo, sabiendo que tiene a este personal que lee, que pregunta cosas como, por ejemplo, ¿cuánto duró el aplauso más largo que se conozca?
Pues mira, el aplauso en un teatro lo tiene nada más y nada menos que Plácido Domingo, que saludó durante 80 minutos de aplauso en la Ópera de Viena en 1991.
¿80 minutos?
80 minutos ininterrumpidos de aplauso. Tuvo que salir a saludar 101 veces. Luego hay una trampa, y es que hay otro señor, que se llama Dustin Luke Nelson, que en Estados Unidos hizo una performance, una obra de teatro en la calle, y pidió a la gente que le aplaudiese alrededor. Se fue acumulando gente y duró 2 horas. A ver, eso ganó, pero tenía trampa. Realmente, el que tiene verdaderamente el récord por una obra en un teatro, en una ópera, en este caso, es Plácido Domingo, 80 minutos.
Jorge, te mando un abrazo muy fuerte. Interesantísima la revista de este mes, y como siempre, cuando llegue la Semana Santa te esperamos por aquí, por Málaga, ¿eh?
Pues será un placer muy grande ir a visitaros y vernos aquellos días tan maravillosos.
Un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Ya sabes que cada semana te contamos los estrenos de cine. De hecho, ya está por aquí Jerónimo José Martín preparando las críticas de los estrenos de este fin de semana. Bueno, la semana pasada le hice caso, como casi siempre, y me fui a ver la película 100 años de perdón.
¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Quieto ahí! ¡Al suelo! ¡Quieto!
Bueno, papá, mira el regalito que tengo para vos. Vamos a volar toda la mierda casi, para.
No vale la pena, soltalo.
Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco.
No me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, ¿eh?
Vaya peliculón, absolutamente recomendable. Es decir, no lo digo yo, lo dicen también los datos. En su primer fin de semana ha recaudado 1.600.000 euros. Pero, Mónica, ¿quién está detrás de esta película?
Bueno, delante de la cámara te digo que están los actorazos Luis Tosar y José Coronado, entre otros. Y detrás, Daniel Calparsoro. Él es el director de esta y de otras películas como Combustión, Invasor, Ausentes o Salto al Vacío, que fue su primera peli. Y ha dirigido miniseries de televisión como Tormenta, El Castigo, La Ira o Inocentes.
Pues tenemos la suerte de contar con el director de la película. Daniel, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Gracias por invitarme.
La pronunciación de tu apellido es como un salto al abismo, Calparsoro, ¿verdad?
Calparsoro, sí, sí, pero bueno, yo creo que es bastante sencillo, suena un poco a italiano, aunque en realidad significa Prado de Codornices en euskera.
Ah, qué bonito. Oye, felicidades por la película, vaya peliculón que has montado, ¿eh?
Pues sí, muchísimas gracias por los halagos, me da la impresión de que realmente te ha gustado, si no, no...
Me ha encantado.
No me habrías invitado al programa, con lo cual estoy doblemente agradecido. Y bueno, de todas formas, también decir que una película como 100 años de perdón, bueno, como todas las películas, ¿no? Pero 100 años de perdón es una película que descansa sobre un muy sólido guión de Jorge Guerrica Echeverría, que tiene, yo creo que, dos particularidades, ¿no? Y es que los personajes están vivos y son ellos los que hacen girar la trama y no a la inversa. No es un thriller de acción, no es una peli de atraco solamente, el atraco solo es el principio. Es una historia de personajes, y estos personajes además los vas conociendo a través del sentido del humor de la película, que es algo que yo no había trabajado anteriormente en mi filmografía. Y de alguna manera lo que se pretende, sin ninguna vocación de dar lecciones a nadie, es un retrato de la sociedad española actual, con una mirada irónica. Y yo creo que eso es un poco lo que está haciendo que conecte con el espectador.
Correcto. El guión es súper original. La película tiene todo, tiene sentido hasta incluso el propio título, 100 años de perdón. No quiero desvelar nada porque lo que quiero es que la gente vaya al cine a ver la película y a disfrutar de la peli. 100 años de perdón es un título que además tiene mucho que ver con lo que ocurre en la peli. Si tuvieras que escribir en 8 líneas la sinopsis de la peli, ¿qué dirías? ¿De qué va esta película?
Pues yo diría que 100 años de perdón lo que te viene a contar es que quizás el mundo en el que vivimos es un desastre, pero de vez en cuando hay uno que se sale con la suya. Y en este caso, ese uno es el espectador.
Correcto, correcto, correcto.
Daniel, tener a Luis Tosar y José Coronado son garantía de éxito, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que contar con este maravilloso elenco pues ayuda muchísimo. Son gente muy popular. La película tiene una vocación muy muy popular también, en el buen sentido de la palabra. Y realmente, pues sí, tampoco quiero dejar de mencionar a Raúl Arévalo, a Patricia Vico, uh-huh, a Marian Álvarez, y luego tenemos unos actores argentinos que, aunque aquí no son conocidos, están realmente espectaculares.
Eso te quería decir, porque a mí en algunas películas el acentillo argentino, dicho esto con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, tengo oyentes en Argentina que tuitean conmigo, pero en fin, a mí el acento argentino hay veces que incluso me molesta un poquitín, pero en este caso yo creo que le da un valor añadido a la película. Es decir, el actor argentino, el protagonista, lo hace
Rodrigo,
el tío
de la Serna.
¿Cómo lo hace? ¿Cómo trabaja, eh?
Sí, es que son actores que tienen una larga tradición en teatro, y esto hace pues que tengan un dominio del espacio, de la dicción, del ritmo, del tono, ¿no? De cambiar de una situación, digamos, dramática a una situación cómica con mucha suavidad, sin que te des cuenta, son realmente impresionantes. Pero bueno, eso no le quito nada a todos los españoles de la película, por supuesto.
Evidentemente. Es una película que uno tiene la impresión cuando sales del cine, decir, coño, el cine español vuelve a dar un salto cualitativo importantísimo. No desmerece para nada a ninguna producción norteamericana, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta que en España tenemos a técnicos, bueno, pues no solo de renombre, sino básicamente hay una escuela de gente muy, muy potente, muy buena, muy preparados, y que con una buena producción, amparados en una buena producción, como es el caso, y con un buen guión, y bueno, pues todo bien trabajado, pues al final las cosas salen. O sea, quiero decir que nuestra mayor limitación, digamos, como industria raquítica que somos, se podría reducir a veces en falta de ideas y otras veces en falta de dinero, pero no en falta de talento.
Bueno, uno de los privilegios que da mi profesión es precisamente ver una excelente película y tener la oportunidad de poder hablar con su director. A esta película yo fui con mi hijo. Cuando salimos del cine me preguntó, dice, ¿cómo han podido conseguir ese efecto de lluvia tan potente durante gran parte de la película? Y yo, claro, lo que se me ocurrió contestarle, ¿por qué un padre siempre debe tener una respuesta para su hijo? Es decir, uno no puede quedarse callado ante la pregunta. Y yo dije, pues chico, esto es con camiones de bomberos o con camiones cisterna y con mangueras. Me distancié mucho de la realidad.
No, esa es la base. La base son las mangueras y una cosa que se llaman perchas, que van colocadas a las mangueras y que son como paraguas, pero con la diferencia de que por dentro del tubo va el agua y luego se abre, ¿no? Como si fuera un paraguas. Ahora bien, todo esto luego tiene un refuerzo digital también.
Qué fuerte. La verdad es que se consigue una atmósfera y un color tan diferente al color de Valencia, al azul del cielo. Es decir, está hecho fenomenal. Daniel, enhorabuena, felicidades. Ojalá que la taquilla te permita poder enredarte en otros proyectos. Sin duda eres un tipo con muchísimo talento. Gracias por atenderme, señor Calparsoro.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y muy buenas noches.
Gracias, amigo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Mónica. Tráete invitados como este al ¡hombre! Programa que sube de entero muchísimo.
Hombre, ¿y esto se nota después al final de mes?
Por supuesto.
Vale.
Fíjate qué bonito. Esto es un actor el que canta, Kevin Spacey. Fíjate cómo lo hace. Most of what you read is made of lies. But speaking one to one, ain't it everybody's son? Wake two in the morning when we rise. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war.
brother Solzhenitsyn, are you busy? If not, won't you drop this friend a line? Tell me if the man who is plowing up your land has got the war machine upon his mind. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want a war.
Si no sabes esto de decir qué película podría ver este fin de semana en casa, qué película alquilo, o qué película me bajo, o qué película voy al Apple TV. Hay una película que se llama Beyond the Sea, que protagoniza precisamente Kevin Spacey, que es toda una gozada. Y en el cine, sin duda, 100 años de perdón. Bueno, esta semana ha vuelto a ser noticia unos sonidos extraños, unos extraños zumbidos o silbidos, no se sabe muy bien de dónde proceden, pero que son perceptibles por los vecinos de diferentes ciudades del planeta. La actualidad los sitúa en este momento en lugares tan diferentes, tan distantes, como es Forest Grove, un municipio de los Estados Unidos, y en la ciudad de Cádiz. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, Adolfo, en el caso de Forest Grove, que como bien dices es una ciudad del estado de Oregón, en Estados Unidos, los vecinos están realmente cansados por la situación. Son ya varias las noches que se despiertan de madrugada al oír un sonido muy fuerte, que se escucha además en todo el municipio, y por lo que comentan es parecido al freno de un tren, un silbido metálico, cíclico además, que se produce en diferentes momentos de la noche. De momento la policía no ha podido llegar a ninguna conclusión, aunque para ir descartando posibilidades han llegado a cortar el suministro de electricidad o de gas, pero el silbido siempre ha estado presente. Y algo parecido ha ocurrido hace poquitos días, mucho más cerca, en el casco histórico de la ciudad de Cádiz, y a eso de las 2 de la madrugada, un silbido incómodo también despertó a varios vecinos.
Bueno, aunque al menos de momento sea imposible dar una respuesta a este enigma, si queremos barajar hipótesis, y lo vamos a hacer de la mano de un investigador que ha estado al tanto de todos estos sucesos. Se trata de Juanca Romero, escritor y divulgador, que creo ya le tengo en línea. Juanca, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, gracias por recibirme en tu casa.
Vamos a ver, antes de entrar en conversación contigo, si te parece, vamos a poner el sonido que se ha podido grabar, que se está escuchando en diferentes puntos del planeta, y este nos servirá para entender un poco más la conversación que vamos a tener. Este es el sonido que se escucha, por una parte, en Forest Grove, en los Estados Unidos, en el estado de Oregón, y también se ha podido oír, por ejemplo, en Cádiz. Oigan. Suficientemente molesto. ¿Son muy frecuentes este tipo de zumbidos o de silbidos extraños, Juanca?
Hombre, lo cierto es que actualmente son más frecuentes que lo que podían serlo hace pues 10, 15 años, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en si la evolución, el avance tecnológico, etcétera, tiene algo que ver con esto. Suele haber picos, suele haber oleadas. Hubo una bastante notable, por ejemplo, en el año 2012, que en diferentes puntos del planeta pues se localizó este agudo sonido, o fue recibido por mucha gente en diferentes puntos, como digo, del planeta. Forest Grove es uno de los lugares frecuentes donde se produce este sonido, al que se le llama The Ham. Pero también aquí en España lo hemos podido conocer en Cádiz, como ha ocurrido ahora, pero en otras localidades como en toda la zona del Levante, incluso en Canarias, en Asia, en México, en fin, ese fue uno de los grandes repuntes en 2012, y curiosamente otro de los grandes repuntes, hablando de frecuencia o con qué frecuencia se produce, lo hemos tenido este año, este comienzo de año, nada más iniciarse 2016, ha habido pues fenómenos HAM en lugares tan dispares como México, Marruecos, España, Hong Kong, Canarias. En fin, frecuente sí que lo es, o por lo menos más frecuente que hace ya un tiempo.
Juanca, parece que hay quien relaciona este fenómeno con los terremotos. Dicen que suelen producirse a raíz de un movimiento sísmico. ¿Tú crees que hay evidencias para pensar que es así?
Bueno, no en todos los casos, no podemos generalizar, ¿no? Con esto ocurre como con casi todo lo insólito o lo extraño, y es que surgen diferentes teorías para poderlo justificar. En el caso de esa relación con los terremotos, hay una teoría, la teoría geofísica, que viene a ser la que explica que la causa de este sonido tiene que ver o tiene relación directa con el movimiento del magma y las placas tectónicas, ¿no?
Y dejando de lado lo que es la hipótesis en sí de los terremotos, ¿cuáles serían las otras explicaciones que se están ofreciendo hoy día para intentar explicar este tipo de sucesos?
Muchas y dispares. Por ejemplo, hablan del origen de este ruido en cuestiones industriales o la propia construcción, cómo perforamos el subsuelo para construir metros y otro tipo de cavidades kilométricas, ¿no? Otras posturas o otras teorías hablan, al margen de las tectónicas que hablábamos antes, hablan de incluso la influencia del propio Sol, de esas emisiones electromagnéticas que el Sol produce, ¿no? Y que puede de alguna forma influir en nosotros a través de ese sonido.
Permíteme una cosa, porque sí, he llegado incluso a leer que se hacen hipótesis que apuntan al fenómeno ufológico, o sea, sí, ovnis, o por ejemplo a bases extraterrestres en el mar, o incluso experimentos militares. ¿De esto hay algo que se pueda decir que tenga una base sólida mínima?
Uy, qué difícil, ¿no? Fíjate que yo he escuchado hablar incluso de que puede tratarse de supuestas instalaciones secretas de los Illuminati, ¿no? Que están construyendo trenes subterráneos por todo el mundo, ¿no? Y que estas galerías son las que, estas excavaciones son las que producen este sonido. Hombre, poder afirmar con seguridad algo relacionado con lo ufológico siempre es difícil, cuando más en algo tan intangible como es esto, ¿no? Es un sonido que no percibe todo el mundo, esto es importante saberlo, ¿no? Y es un sonido que igual estamos nosotros tres juntos y solo lo estoy percibiendo yo en un momento dado, ¿no? Y ninguno más. Es muy complicado determinar de dónde sale, de dónde surge ese sonido, y una vez que podemos localizar más o menos el área, se hace también complicado determinar ¿qué es lo que lo produce?
Es curioso, porque decía nuestro invitado, si por ejemplo hay dos personas juntas durante el suceso, puede ocurrir que una la oiga el ruido o el sonido, y otra no. Pero ¿cómo suelen describir los testigos el sonido? Porque parece que hay narraciones muy diferentes entre sí, no todo el mundo oye lo mismo, ¿no?
No todo el mundo oye lo mismo, ni lo oye igual, ni con la misma intensidad, y ni siquiera con la misma duración. Porque hay gente que lo escucha durante 4 o 5 minutos, comienzan a escucharlo 3 o 4 personas, o un grupo de 10 o 12, que se ha dado el caso, pero a los 2 minutos la mitad del grupo ya no lo escucha y el resto sigue escuchándolo, ¿no? Se describe, si buscamos una generalidad, se describe como un sonido, partiendo de que es molesto, se describe como un sonido similar a, bueno, lo acabamos de escuchar, similar a un chirrido metálico, ¿no? Hay quien habla incluso del sonido propio de un motor diésel, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Uno de los últimos testimonios que yo pude recoger en Santa Cruz de Tenerife, una señora que vive en un piso de cara a la zona portuaria, de madrugada con la autoridad portuaria parada y toda la actividad, empieza a escuchar un sonido que ella describe de forma literal como un caldero lleno de piedras al fuego, ¿no? Digo yo, si la señora alguna vez ha puesto un caldero con piedras al fuego para saber cómo suena.
Claro,
claro, pero era algo así como piedras chocando con metal, ¿no? Esa era la descripción, pero sí es verdad que hay disparidad a la hora de definirlo. Algunos incluso hablan de una cierta polifonía, de un cierto sonido melódico con este extraño fenómeno.
Vamos a volver a oír el sonido. Repito, es un poquitín molesto, lo voy a dejar solo unos segundos, porque nada más lejos de nuestra intención que molestar a nuestros oyentes, pero para que tengan conciencia de lo que estamos hablando. Este es el extraño sonido que para unas personas es audible, para otras no, estando juntos, para unos tiene la sensación de que el sonido refleja un episodio, para otros otro. Escuchen. Realmente extraño. Juanca, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Nada, un fuerte abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here.
washed away. Has left a pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know.
Efectivamente, una canción de Paul McCartney. Aquí te he traído hoy una versión de Barry Manilow, que suena fantásticamente bien. Es increíble el emprendimiento hasta dónde puede llegar. Te digo esto porque, escucha, los grandes éxitos de Broadway, como El Rey León o como Los Miserables, son los protagonistas de un nuevo establecimiento hotelero en Madrid. Digo bien, nuevo establecimiento hotelero en Madrid dedicado a las artes escénicas y a los teatros de renombre. El promotor de la idea es Juan Carlos San Juan, que lleva más de 20 años dedicado a los hoteles y que en el año 2013 decidió crear su propia cadena bajo el nombre de Causal Hoteles. Juan Carlos San Juan, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
A ver,
Casual Hoteles.
Casual Hoteles.
Casual Hoteles.
La cadena tiene 7 establecimientos. ¿Eres capaz de resumirme a qué tema se dedica cada uno de ellos?
Sí, claro, el primer establecimiento que cogimos está tematizado en las civilizaciones, el segundo está tematizado en el cine, tercero lo tematizamos en el Casual Valencia de la Música, como bien dice el nombre de la música, el cuarto fue en las letras, en Sevilla. El quinto está en Bilbao, que está tematizado de Gurea. La palabra Gurea en euskera significa lo nuestro, que es cultura vasca. El sexto está tematizado en las artes, en Casual Valencia de las Artes, que está en Valencia. El séptimo, como dices muy bien, Casual Madrid del Teatro, que está tematizado en las artes escénicas del teatro. Y el octavo, que esta es una primicia que te doy, que va a estar en Valencia, que va a estar tematizado en el ambiente vintage.
Ah,
el
perfecto.
Vintage de los 60, 70 y 80.
Fenomenal, estupendo. Vamos a hablar ahora en concreto, si te parece, del más reciente. ¿Es cierto que en el de Madrid podemos dormir con Romeo y Julieta, con Hamlet, con Juan Tenorio, con el Fantasma de la Ópera, por ejemplo?
Por supuesto. Y con Cats, podéis dormir en una habitación de fama y cabaret. Hemos hecho toda una recopilación de las obras y los escritores y los teatros más famosos del mundo y lo hemos tematizado en el teatro, para que era una cosa preciosa.
Juan Carlos, supongo que la decoración es la que nos ayuda a sumergirnos en ese mundo. ¿Cómo es la decoración que nos sumerge en esas historias?
Pues hemos jugado un poco con el mobiliario, con el techo, con colores, con lámparas que nos recuerdan a película, a obras de teatro. Por ejemplo, en Cats hay unos ojos de gato retroiluminados que cuando apagas la luz durante unos segundos se quedan encendidos y te llevan a que te está mirando un gato. Cabaret tiene un cartel, todo lo que es el cabecero de la cama, con luces LED que al encender la luz te aparece Cabaret y te lleva a esos lugares, los cabeceros, es decir, todo pequeña decoración que te ambientan en cada uno de los teatros o de las obras que hemos querido resaltar.
¿Y son hoteles competitivos desde el punto de vista del precio?
Sí, nosotros tenemos un concepto que es precio justo, ¿no? Que le digo yo, es decir, yo estoy cansado de, después de 20, 22 años en turismo y 14 como director, ver que la gente se encabezona en poner precios muy caros cuando tu producto se puede vender porque la demanda o el mercado te lo permite, pero realmente no lo vale. Entonces nosotros buscamos que, por ejemplo, en Semana Santa en Madrid puedes estar durmiendo desde 95, 100 euros en uno de los establecimientos de Madrid, en Fallas puedes estar durmiendo en Valencia en pleno centro de la ciudad por 130, 140 euros, cuando muchos hoteles de mi competencia están en 200. Pero no es que yo quiera vender más barato ni quiera ganar menos dinero, sino que creemos que el cliente tiene que pagar lo que es lo correcto por cada producto.
Yo no sé si estarás de acuerdo, yo no entiendo mucho del sector hotelero, pero me da la impresión de que lo que realmente tiene coste es una habitación vacía, sin clientes, ¿no?
Por supuesto. Y luego hay unas ventajas que tienen un coste muy pequeñito. Nosotros somos una cadena de hoteles de 2-3 estrellas y nuestras habitaciones, por ejemplo, en este último hotel, te encuentras con televisiones LED de 43 pulgadas, te encuentras camas de 28 centímetros de colchón, es decir, que son ventajas de hoteles de 4 o 5 estrellas, que realmente el coste que tienes es muy pequeñito, un wifi de alta calidad, wifi en toda la ciudad, que somos la primera cadena, aunque Quique Sarasola dijo que era él, pero fue Casa de los Hoteles, la primera cadena que dio wifi en toda la ciudad, palo selfie, o tonterías como un carro de bebés. Entonces, una habitación cerrada es una habitación que directamente es una pérdida de ese día, ¿no? Nosotros, allá que cerramos una habitación, en un hotel y hay una habitación que no se ha vendido, es como el billete de un avión, si no se vende, se pierde.
¿Qué tipo de cliente suele usar vuestros hoteles? Porque da la impresión desde fuera que son hoteles más para fin de semana, para días de vacaciones, pero claro, la semana luego tiene 7 días, ¿eh?
Pues realmente, inicialmente el concepto viene por ahí, pero nos hemos encontrado que al dar un wifi de 100 megas en todas las habitaciones del hotel al ofrecer al cliente mucha ventaja, un buen escritorio, una buena silla, una buena cama. Hay clientes que se vienen con su cable y se conectan al ordenador a la televisión. Tenemos muchos clientes de empresa. El cliente de empresa busca un precio ajustado, con un desayuno que sea de calidad, un cliente empresa nacional con un buen zumo de naranja natural que ponemos nosotros, un buen café, unas buenas tostadas, una buena bollería, una buena fruta diaria. Es lo que básicamente busca, ¿no? Y eso nosotros lo vendemos por 5 euros. Entonces el cliente se encuentra que tiene una relación calidad-precio muy buena de lunes a viernes, y muchísimos clientes de empresa, visitantes médicos, comerciales, se alojan en nuestros hoteles porque al fin y al cabo lo que buscan es un control de costes, como todas las empresas, y ellos no son diferentes.
Correcto. Por tanto, ¿una habitación doble de uso individual con desayuno cuánto me puede costar?
En Madrid, entre semana, estar en 70-75 euros, sin precio muy bueno para estar a 200 metros de la Puerta del Sol.
Correcto.
Nosotros estamos a 200 metros de la Puerta del Sol.
Eso quería preguntarte, ¿dónde y en qué edificio se encuentra el Casual Madrid, por ejemplo?
Está en calle Echegaray 1, aquí haciendo esquina con bajada hasta Genova 26. Estamos a 200 metros de la Puerta del Sol, que hace con la Plaza Canillejas. Es decir, estamos ubicados perfectamente para moverte por la ciudad sin ningún problema.
¿Para cuándo lo de Valencia?
Con Dios mediante, para mitades de abril, principios de mayo.
Bueno, pues muchísima suerte. Si os acordáis, cuando abráis el de Valencia, danos un toque que podamos comentar la inauguración, ¿vale?
No lo dudes, que seréis avisados por el departamento de marketing.
Fenomenal, estupendo. Juan Carlos, enhorabuena, felicidades, un abrazo y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Now you say you're lonely. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. And now you say you're sorry. For being so untrue. Well, you can cry me a river.
Y con esta musiquita de fondo, seguro que lo que más puede apetecer es un bocadillo de jamón, por ejemplo, ¿no, Andrés?
Ay, para mí que ibas a decir caviar, digo, pero lo que yo te traigo casi que es mejor. Vamos, yo me atrevería a decir que es mejor, sin duda.
Es decir, un bocadillo de jamón que vamos a preparar con el pan y el jamón, y puede resultar que ese bocata de jamón pudiera ser el bocata de jamón más caro del mundo.
Pues puede ser, mira, los ingredientes son simples y a la vez extraordinarios. Vamos a comenzar con el pan. En el municipio de Algatocín, en la provincia de Málaga, Juan Manuel Moreno elabora en su panadería pan piña, que así se llama, el pan de oro y plata. Con un precio de unos 140 euros los 400 gramos, está considerado el pan más caro del mundo.
Juan Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, un pan que lleva oro, que lleva plata. ¿Qué ingredientes componen este pan, que sin duda es un pan exclusivo?
Bueno, hemos apostado por la salud, y los ingredientes principales son quinoa con chía, oro y plata, comestible.
¿Y eso está rico? ¿Eso está rico?
Sí, bueno, el sabor de la quinoa, de la chía, es buen, sabe muy bien el pan. Es saludable. El oro y la plata no tienen sabor, pero da mucho glamour y tiene un pan, es un pan muy exclusivo.
Hemos dicho, Juan Manuel, unos 140 euros los 400 gramos.
Sí, a este 148.
148 para ser exactos. ¿A este precio hay gente que lo compra?
Pues sí, ya hemos vendido uno, porque del anterior que hicimos, que fue de oro solo, hemos vendido más de 100. La venta empieza sobre mayo en adelante.
¿Y quiénes son tus principales clientes?
Pues árabes, rusos, son los que más cantidad compran.
Hay que decir que ese pueblo, ese municipio está muy cerquita de Marbella. Uh-huh. Así que tiene ahí un público excelente.
Oye, Juanma, ¿y cómo se te ocurre hornear, en fin, esta joya comestible?
Pues el principio fue porque compran todo lo más caro que hay en el mercado. Y la experiencia fue en ver el café más caro del mundo, que es que lo estaban, el mismo comerciante me transmitió que los rusos estaban comprándolo. Y que compraban bastante, y bueno, pues yo le voy a hacer un pan caro. No pensé en oro, no pensé en nada. Solamente la receta se hizo a poco y
y conseguimos hacer un pan caro, el más caro del mundo.
Bueno, ya tenemos el pan de oro y plata, apunta, unos 140 euros, 148 para ser exacto, los 400 gramos. Ahora nos faltaría el jamón, ¿no?
Ahora nos falta el jamón, vamos a ello y no vamos a salir de Andalucía. En una dehesa onubense llamada Maladoa se elabora el jamón más valioso del mundo. El precio de cada pieza supera los 4.000 euros, sí, los 4.000 euros. Detrás de este manjar se encuentra Eduardo Donato, un catalán afincado en Cortegana, en la provincia de Huelva, que cansado del sector de la construcción, apostó por otro más sabroso sin duda. Elabora 80 jamones al año.
¡Qué barbaridad! Don Eduardo Donato, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches.
Oiga, ¿qué tiene su jamón que no tenga ningún otro?
Bueno, que produce toneladas de placer, ¿no? Entre otras cosas. Es un jamón para sibaritas que les gusta lo mejor de lo mejor.
Eduardo.
Y que su bolsillo se lo puede permitir, lógicamente.
Eso es otra, claro. ¿Con qué variedad de cerdo se producen estos jamones?
Una variedad que nosotros estamos recuperando del peligro de extinción, que es la variedad manchado de jabugo, así se llama. Ajá. Y así está inscrito en el libro genealógico.
He oído que las pezuñas de esta variedad no son siempre negras, ¿eso es cierto?
Efectivamente, un porcentaje salen con la pezuña despigmentada, lo cual lo asocian al cerdo blanco, ¿verdad? Por eso es uno de los inconvenientes que los ganaderos no se animan a reproducirlo. Otra desventaja es que es de crecimiento lento, tarda 3 años en desarrollarse.
Eso quería preguntar, Eduardo, porque ¿cuánto tiempo pasa desde que nace el lechón hasta que el jamón está listo para ser consumido?
Puede pasar hasta 6 años.
¿Hasta 6 años?
Hasta 6 años, 3 de crecimiento y 6 de bodega. Nosotros tenemos ahora mismo del 2010 un jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen Sumum, ¿no? Y que lleva 6 años de bodega.
Oiga, ¿y un jamón en bodega 6 años, no corremos el riesgo de que la carne se putrefacte?
No, porque en bodega el digamos la curación se ralentiza. O sea, primero pasa 1 año en secadero, que es donde se deshidrata lo necesario, y después ya en bodega subterránea se ralentiza mucho la curación. Es lo contrario, es donde le da más sabor, más aroma y más buque el estar 6 años en bodega.
¿Y quién compra esos jamones, Eduardo?
Bueno, el primero que se enamoró de él fue el director de cine Vigas Luna, tristemente fallecido, ¿no? Y después, ya digo, lo compran, bueno, lo vendemos aquí en España y en el resto de Europa, ¿no? Uh-huh. Y, pues ya digo, para los amantes de la excelencia, ¿verdad? Porque es para sibaritas, ya digo, que el bolsillo se lo permiten. Ya. Pero yo diría que, sería interesante que por lo menos una vez en la vida pudiera probarlo muchísima gente.
Ya. Eduardo, una cuestión. Es decir, yo tengo, sé distinguir perfectamente un jamón bueno de un jamón menos bueno. Yo he comido excelentes jamones en mi vida.
Se te nota en la cara, ¿no?
Pero nunca he comido un jamón que la pieza costara 4.000 euros. ¿Dónde está la diferencia?
Bueno, la diferencia, igual que los árboles de crecimiento lento dan la mejor madera, ¿verdad? Pues en esto pasa lo mismo. 3 años de crecimiento dan una calidad que no la da sus hermanos. Y aparte, tiene unas características identitarias distintas a las de sus hermanos también, ¿no? Después está todo el año en libertad, en un parque natural, reserva de la biosfera, beben agua de manantial, comen alimentos, digamos, saludables, alimentos naturales, ¿no? Después el agua de manantial y aire puro, ¿no? Ven las puestas de sol, o sea que no conocen el estrés, son animales felices y esto se transmite a los productos tanto frescos como curados.
Correcto. Andrés, reto conseguido. Acabamos de hacer el bocadillo de jamón más caro del mundo que podría costar más o menos...
Unos 100 euros, aproximadamente un bollito de pan, vamos a ser generosos con 100 gramitos de jamón, ¿eh? Sí. Muy generosos.
Correcto. Muy bien, pues Eduardo, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Igualmente, gracias a ustedes.
Juan Manuel, buenas noches y gracias por atendernos.
Buenas noches a ustedes.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were
Ellas son Mariah Carey y Whitney Houston. Van a protagonizar la última hora de nuestro programa de hoy, porque lo vamos a dedicar a las artistas femeninas más vendedoras. En la última hora del programa también estará ella. Ahora vamos al boletín de noticias y luego seguimos. Once was the ride when we were at our high, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And if you're away in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky will fall. Cause ain't no regrets, no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. The sun goes down.